Asturias al día, con Roberto Pato.
Son ya las 10 de la mañana y 8 minutos, continuamos en la Junta General del Principado, ya nos hemos puesto al día con el boletín de noticias de las 10 y ahora continuamos, como saben, también desde la Junta General del Principado, donde hoy vamos a compartir espacio y conversación con la diputada de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, a quien ya saludamos. Delia, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias también por compartir este tiempo con nosotros. En unos momentos, querría empezar por ese asunto, en unos momentos intensos, como ha sido toda esta semana, como han sido las últimas semanas en relación al conflicto de la educación, pendientes de qué pueda pasar a partir de hoy. Ayer también mesa de negociación, de momento no hay ningún acuerdo. ¿Cómo estás analizando este conflicto, Delia?
Bueno, lo primero que quisiera poner de manifiesto es que el compromiso de Izquierda Unida, ¿no?, además de su trayectoria histórica con la educación pública y además de calidad. Por eso entendemos también que los recursos que se inviertan en educación son una inversión que puede, o sea, que sirve, ¿no?, a mejorar la calidad educativa y eso, evidentemente, a mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, hacemos un llamamiento, como ya nos posicionamos, a seguir negociando. Creemos que es verdad que se han dado dos jornadas en un conflicto que está siendo intenso, pero que hay que seguir sin prisa, pero sin pausa. Es evidentemente que es un conflicto que hay que solucionar y yo creo que la voluntad tiene que ser, pues, de ambas partes de solucionar y llegar a un acuerdo.
¿Está erosionando la relación de los socios de gobierno?
Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Nosotros, para empezar, somos leales a un acuerdo de gobierno. A partir de ahí también tenemos un programa que evidentemente a nadie le sorprende, como digo, que Izquierda Unida por su trayectoria defiende siempre la educación pública. Creo que somos dos fuerzas de gobierno, ya lo hemos dicho tanto nosotros como el Partido Socialista, que en numerosas ocasiones, y creo que es algo que a lo que hay que dar naturalidad, podemos tener posiciones o manera de entender la gestión de manera diferente, pero bueno, lo importante es que yo creo que seguimos gobernando. Tenemos también como ejemplo, muchas veces hay discrepancias en el gobierno de España y desde la izquierda damos el ejemplo que a pesar de esos diferentes puntos de vista, seguimos gobernando. Donde sí se rompen los gobiernos son en los de derechas. Ya ves en un montón de comunidades autónomas, Vox y PP rompen los gobiernos y yo creo que eso hay que transmitir a la gente de que tenemos un acuerdo, unos mínimos en muchas cosas en las que estamos de acuerdo, en algunas otras no, pero lo importante es que seguimos manteniendo una coordinación y gobernando por una mayoría social.
Vamos, que nos espera ruptura de gobierno.
Yo creo que evidentemente no, porque le debemos a la sociedad asturiana pues también una responsabilidad con lo que se votó.
Bien, otro veremos cómo se resuelve, ¿no? A partir de este momento, porque la negociación continúa, lógicamente, ¿no?
Exactamente, ellos tienen sus reivindicaciones completamente legítimas y creo que la negociación es el pilar fundamental para desbloquear esta situación.
Bueno, pues más asuntos que podemos tratar. Ya está trabajando la comisión de investigación por el accidente de la mina de Cerredo.
Sí.
¿Cómo lo valoras?
Bueno, pues yo creo que evidentemente después de estos meses también que fueron difíciles con esa situación, estamos ahora en un plazo de solicitud de documentación, de solicitud de comparecientes, a partir de ahí podremos empezar los trabajos. Yo creo que fue importante que hubiera un acuerdo también del bloque de la izquierda para asegurar una comisión rigurosa, transparente y que su objetivo sea el esclarecer los hechos y la verdad y no sea utilizada de manera partidista con otros intereses.
¿Te habían propuesto para presidir la comisión? ¿Finalmente la preside Cova Tomé?
Sí, porque bueno, yo creo que ahí lo que teníamos claro que era lo importante no era quién, era para qué. Entonces era importante, como digo, llegar a ese acuerdo, establecer una hoja de ruta de trabajo. Como digo, y no me cansaré de decirlo, los objetivos son el de esclarecer los hechos, pedir responsabilidades, las que hubiera, políticas, caiga quien caiga, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que se tomaron las decisiones acertadas.
Es una comisión que va a trabajar en julio también, ¿no?
Sí.
Si no nos equivocamos, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora, este martes ya pasó por la mesa de la Cámara la solicitud de habilitar julio para realizar esos trabajos de investigación, porque creemos que tampoco se puede perder tiempo, comparecencias tendrá que haber las que haya, tendrá que durar lo que sea, pero evidentemente tenemos un buen mes que no hay actividad parlamentaria para ocuparlo más tranquilamente en ese asunto.
Bueno, por lo tanto, iremos conociendo cómo va evolucionando, ¿no? la comisión. Pero quería volver a un tema de los que hablamos también, creo que en el programa, ¿no? Que es el temor que manifestabais desde los grupos de gobierno a que esta comisión se convierta en un circo. ¿Eso ya no va a ser así, pensáis?
Hay que trabajar y seriamente en ella. Posiblemente esto, bueno, pues va a tener un montón de sesiones de trabajo y tendremos que ir asegurando que sea así. Ya en las primeras reuniones de trabajo vemos la negativa de la derecha a cualquier punto que se pone sobre la mesa, a dilatarlo, a cuestionar cualquier cuestión del plan de trabajo. Y yo creo que, bueno, es que sinceramente la derecha, en este caso incluso el Partido Popular, no son ejemplos, ¿no? Todavía tenemos un partido que no sabe decirnos quién es M. Rajoy, el tema de la Dana en Valencia con la comisión de investigación, el tema del 11M. Yo creo que lo que sí que nos aseguramos es que haya un trabajo riguroso.
Bien, más asuntos que me gustaría tratar contigo. Algunos de ellos ya los hemos también tratado en el programa, en tertulia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la vía fiscal asturiana, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Es una vía fiscal que funciona, según tu criterio, según vuestro criterio?
Bueno, en esta reforma fiscal que se propone, evidentemente yo creo que nadie sorprendería que si nosotros estaríamos gobernando, pues quisiéramos que fuera más ambiciosa, pero lo cierto es que recoge algunos puntos claves para nosotros, que es que sea más redistributiva y más justa. En ese sentido, las personas, los trabajadores con menos salarios se van a ver beneficiados, los trabajadores también, pero con unas rentas medias se quedan, mantienen más igual, y yo creo que lo importante es sobre todo que los que más tienen, más paguen. Es importante también recalcar el tema de los impuestos a los grandes tenedores de vivienda, y además yo creo que viene mucho a colación este tema porque ahora mismo, cuando está el tema de educación, ¿no?, candente, ¿no?, y hablamos todos de estos recursos que se necesitan, es importante transmitir un mensaje de que evidentemente los recursos públicos no nos llueven del cielo. Es importante dotarse de impuestos, y ahí es donde pues no quién los paga, o sea, no lo que se tiene que pagar, sino quién los paga, y ahí nosotros evidentemente siempre defendimos que quien más tiene, más pague, para precisamente mantener estos servicios públicos que, como vemos, también necesitan más recursos para que sean de calidad, y porque eso redunda en un beneficio social, en una mejor calidad de vida y en evitar evidentemente desigualdades.
Bueno, fue una vía fiscal que tiene también en parte vuestro sello, ¿no? Porque hubo una negociación, lógicamente, aunque a principios de enero, recuerdo, a finales del año pasado, vosotros ya planteabais que había que ir a más, ¿no?, en esa reforma.
Sí, evidentemente es una reforma fiscal que sale del gobierno, de ese acuerdo de gobierno, y lo que digo, pues estamos en parte satisfechos porque, como digo, nosotros siempre ponemos encima de la mesa la necesidad de apagar aún más quien más tiene, pero sí recoge esos puntos claves de progresividad.
Bien, estamos como a mitad de legislatura. Izquierda Unida tiene una de las consejerías, digamos, grandes, con asuntos muy potentes, como es el caso de la vivienda, de la que hemos hablado también en varias ocasiones. ¿Podemos meternos también en ese tema? Antes, ¿estáis satisfechos de cómo está yendo la legislatura en este sentido, en la consejería?
Hombre, yo creo que se están haciendo cuestiones importantes, y más en temas de vivienda. Recordamos que tenemos el programa Alquilámoste, está el tema de regular los pisos turísticos, también ampliar el parque público de vivienda a través de la rehabilitación o de nuevas promociones, que algunas ya están en marcha. Y la vivienda, yo creo que, vamos, no solo en esta comunidad autónoma, sino en todo el conjunto español, es algo que hay que poner en la prioridad del foco de las políticas públicas. Hay que trabajar por topar los precios. No puede ser que la gente tenga dificultades a la hora de acceder a una vivienda. Estamos completamente en contra de la especulación, y en ese sentido también va la propuesta de que paguen impuestos los grandes tenedores de vivienda, porque lo que no se puede hacer es caja con un bien de primera necesidad que garantiza que se tiene que trabajar por garantizar a las ciudadanas su derecho a la vivienda, ¿no?, como algo básico para poder desarrollar tu proyecto de vida. Creo que estamos haciendo un buen trabajo y que seguiremos en esa línea hasta final de legislatura. legislatura para que la vivienda realmente sea un derecho y tenga menos dificultades a la hora de acceder.
Y junto a eso, también la construcción, ¿no?, de vivienda para jóvenes en algunos municipios, anunciaba el consejero, ¿no?
Sí, la vivienda para jóvenes, ya te digo, hay una serie de baterías, porque no se requiere solo una medida, son un conjunto de baterías. Nosotros sí creemos que a largo plazo, con la inversión en vivienda pública, sí que ayuda también a regular los precios, frente al mensaje liberal de las derechas de que lo que se tiene que exponer en promoción más vivienda privada. Sí creemos que la construcción de vivienda pública y el topar esos precios ayuda en el mercado a que baje el precio de la vivienda.
Bueno, más asuntos. Hace un tiempo estuviste en Colombia con la delegación de asturiana para comprobar el cumplimiento de los derechos humanos en esa zona. ¿Qué tal esa experiencia, Delia?
Bueno, pues muy buena experiencia. Hay que decir que tiene, bueno, pues digamos dos patas, ¿no? Una, pues evidentemente la motivación de visitar un país y su realidad política y social, y también, bueno, pues una parte de tristeza en ver que no se cumplen como se deberían los derechos humanos. Quiero también aprovechar a reconocer el papel de la asociación que promueve estas delegaciones y también el compromiso del Gobierno de Asturias, ¿no?, a seguir también aportando a la cooperación internacional. Y también quiero aprovechar todo minuto de visibilidad de que es importante que como sociedad nos concienciemos que no puede haber lugares en el mundo, por muy alejados que nos parezcan, donde defender un derecho sindical, un derecho humano, un derecho medioambiental te cueste la vida.
Bueno, algunas de las personas que conociste en ese viaje, sí. En concreto las personas que van a pasar aquí seis sí. meses, que vienen en esta delegación, las iremos conociendo poco a poco. A veces llama mucho la atención lo que nos cuentan.
Pues sí, la verdad que llama muchísimo la atención, y es que de verdad me gustaría hacer un llamamiento a que toda la sociedad escuchara de primera mano, fuera consciente de lo que pasa, que hay gente que está aquí en Asturias porque tiene peligra su vida en su país por defender cuestiones absolutamente justas, mismamente laborales, como las que estamos viendo aquí, que se reivindican todos los días y que están realmente en peligro. Hay personas asesinadas también por la defensa del territorio, defensa de las mujeres, y es una realidad que yo creo que como sociedad es que nos ayudaría a mejorar, a ser conscientes también de lo que pasa en otra parte del mundo y no solo centrarnos a veces en nuestro pequeño día a día.
Dentro de poco vamos a tener el Día del Refugiado. Creo que además podremos conocer en esa semana la experiencia de estas personas que están aquí en Asturias, ¿no?, con nosotros, dentro de esos programas que también tiene el gobierno, como es el de la cooperación. Pienso también en el Sáhara, ¿no?, en los refugiados saharauis.
Sí, pues lo que tú dices, es muy importante seguir apostando por la cooperación. Necesita también de recursos públicos, y en ese sentido hay que reconocer la labor que hacen también tanto las asociaciones como las instituciones que promueven estas colaboraciones, y orgullosa también de que Asturias sea una tierra de acogida y de refugiados.
Claro, con los recursos públicos, lo que hablábamos antes de la vía fiscal asturiana, a veces da la sensación de que mucha gente piensa que seguimos viviendo en un infierno fiscal en Asturias. ¿Es así?
No, yo creo que evidentemente tenemos un modelo fiscal que es verdad que hacía años que no se tocaba. Ahora mismo se propone una reforma que garantiza eso, algo que nosotros siempre decimos, que pague más el que más tiene y que se puedan beneficiar personas que ganan menos, trabajadores con menos recursos.
Te lo decía, o volvía a ese tema, porque claro, las cosas hay que pagarlas, ¿no?, para entendernos, ¿no?
Hay que entender que los impuestos sirven para financiar servicios, para financiar infraestructuras, para financiar también proyectos, como hablamos aquí ahora mismo, de cooperación internacional y solidaridad, que creo que es una bandera que no podemos abandonar como sociedad. Ya nos tocó a nosotros que fueran solidarios con nosotros, y creo que es un ejemplo de una sociedad avanzada, democrática y de progreso.
Bien. Por otra parte, ¿el ambiente en la Junta General cómo está últimamente? ¿Cómo lo ves? ¿Hay cierta tensión?
Bueno, hay la tensión habitual, ¿no? Yo creo que evidentemente crecerá la tensión de aquí a las elecciones, Pero bueno, realmente lo que hay pues es un debate político sobre diferentes asuntos. Creo que hay otros partidos, ciertos partidos que se dedican más a obstaculizar y a hacer un escándalo, un circo, digamos, de casi todos los temas, que demuestra que no se lo toman en serio. Pero mientras haya un debate normal, ideológico, político, que es para lo que estamos aquí, para hacer política, pues evidentemente cada uno en sus espacios defenderá lo que tenga que defender.
¿Política que transforma?
Hombre,
¿política para transformar?
Yo creo que nosotros tenemos que garantizar que las políticas sean para transformar y para conseguir una mejora de vida de una mayoría social.
Muy bien. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre, porque está la educación, lo que comentamos de la educación, pero también se escuchan voces ya en otros colectivos. Pienso en las trabajadoras de derechos sociales. ¿Crees que puede estallar otro conflicto?
Evidentemente son colectivos de trabajadores que tienen sus legítimas reivindicaciones, y lo que tiene que hacer este gobierno progresista pues es atenderlas, escucharlas y negociar siempre que supongan una mejora que revierta en el conjunto de la sociedad.
Muy bien, pues veremos cómo evoluciona y seguro que tenemos ocasión de seguir charlando. Delia Campomanes, diputada de Izquierda Unida, convocatoria para Asturias. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hay un aguacero en mí. Hay un sinsonte atrapado en esta corazón.